Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, buenas tardes, días. Fuimos puntuales.
Ahora sí, ¿eh?
Tenemos un invitado de honor, una médico veterinaria zootecnista. ¿Se puede presentar, joven?
Buenas tardes, mi nombre es Carolina Aro y muchas gracias, profe. Gracias, Fabio, por esta invitación.
La orden, que bueno que estás aquí. Y pues, ¿de qué va a tratar el programa, Luis?
Danzo. Bueno, ya lo habíamos comentado, le quedamos pendientes idea de la semana anterior. La violencia sobre el reino animal. Uh-huh. Es un tema, bueno, voy a usar un concepto, pero puede ser controversial, ¿no? Porque hay gente que no le da el valor que humanamente se le debe dar a un ser vivo que somete a estos seres vivos, a estos animales, los clasifica y usufructúa su existencia, quiero decir, se aprovecha de ellos, ¿sí? Pero obvio que aquí nos hicimos acompañar de la médico veterinario por la experiencia que tiene, que va cobrando día con día en el manejo de estas especies. Nosotros tenemos con precisión en la localidad y en las recurriendo a la gente que nos escucha, nos ve, nosotros tenemos tres elementos aquí, que son los felinos, las aves y los caninos, que los privamos de su libertad. Buscamos factores de utilidad en ellos, pero a veces en ese ejercicio de convivencia se dan una serie de actos que van contra la integridad de los animales, situación que ha dado como resultado pues la organización de grupos protectores de animales, pero que también se han vuelto un problema. A juicio personal, salvo lo que ustedes digan.
Bueno, es un punto muy, muy importante para todas las personas que son activistas, pero también recordemos, o más bien tener en cuenta, que cada especie tiene su función zootécnica. Hablando de bovinos, de porcinos, al igual que de equinos, que la mayoría tienen su función de mover animales, que hablando de los caballos, en perros y gatos, que son más en función zootécnica de mascotas, sí se ha vuelto un poquito difícil, un poquito más estimado, porque ya las personas ya no los vemos como animales, sino como hijos. Ya los
parte
queremos
de la familia.
Exacto, o sea, ya los vemos como parte de la familia, pero hay personas que no entienden o no entendemos que son, pues que no dejan de ser animales. Entonces, eso es lo que ha provocado que el bienestar animal, que los maltratamos, que pero a cierto punto, bueno, yo en mi pensar es que hay que entender lo que son animales y lo que son humanos, ¿no?
Sí, así como con una concepción fría de la realidad, ¿no?
Exacto.
Es un animal, es un humano.
Exacto.
Por ahí se me salió una frase hace tiempo, por la cuestión de los perros. El factor de utilidad, si realmente el desarrollo de las razas se estuviera considerando zootécnicamente, al perro solamente hay que darle una vida de perro, no una perra vida. Sí, y en ese inter de la vida de perro y perra vida surge el concepto de humanización u hominización. Entonces, de pronto vemos gente que, o habemos gente que los trata al interior del seno familiar, les da un tratamiento, pues, humano, una serie de atenciones que mucha gente quisiera tenerlas por cuestiones de pobreza, ya quisieran vivir como esos perros, ¿no?
Exacto.
Y bueno, aquí el albedrío del ser humano es así muy libre. Pero el problema es que se traduce en varios detalles. Se van generando varios aspectos en el tratamiento, en el manejo, en la existencia de los animalitos, donde se da un problema bastante serio, que es el abandono, ¿no?
Exacto. Bueno, eso es en cuanto a los animales que tenemos como mascotas, ¿no? Pero hay que recordar antes toda la serie de animales que se usaban para el trabajo, por ejemplo, para las siembras.
Claro.
Los bueyes, las mulas, hasta los burros. Y pues eran animales que su vida consistía nada más en eso, en trabajar.
En incorporarse a la producción agrícola.
Entonces hay que ver también todos esos aspectos.
Sí.
Y algo que está pues ahorita muy reciente, que fue la feria acá en Zacatecas, que ocasionó mucha polémica porque querían suspender las corridas, y pues salen defensores de los toros, en el sentido de que no los maten, y salen defensores de las corridas de toros, ¿no? Dice, alegando que es una cuestión cultural, que es una tradición, que los que las quieren cancelar no conocen de tauromaquia, no saben de lo que se trata.
Exacto.
Y pues no sé, ahí ya sí son animales, pero ¿tenemos el derecho de hacer eso con ellos? Eso sería otra cuestión que a lo mejor ya me estoy saliendo un poco del tema, pero también para tener un panorama más amplio, ¿no?
A situaciones así, es un tanto bizantino, ¿no? Discusión de
si ajá, hay que no
derecho,
vamos a
no hay derechos de mi propiedad.
A nada.
Yo decido cuál es el...
Yo decido si voy o no voy a los toros, si pago o no pago, por eso.
Por ahí voy a enviar un saludo a la médico veterinaria, admiradísima por su servidor, amada Yamilé Lotfe Galán. ¿La conoces?
Sí. Tuve el honor de ayer mismo conocerla.
Tuvimos el honor de que nos haya recibido en su espacio, porque estamos corriendo estas experiencias que públicamente queremos exponerlas en base a estos temas, por ejemplo, tauromaquia, charreada.
Ah, es otra, ¿verdad?
Pelea de gallos.
Pelea de perros.
La pelea de perros. Bueno, ya la pelea de perros ya está un poquito más
está
controlada.
Está más perseguida, perseguida, ¿no? Sancionada.
Bueno, ya hay hasta quien comparan el boxeo, ¿no? También.
Sí, pero aquí ya hay conciencia,
también es,
¿no? Aquí ya hay
conciencia. Es crueldad. No dejamos de ser animales.
Sí,
biológicamente, ¿no?
Nos iríamos a un extremo,
biológicamente, ¿no?
Pero bueno, iríamos a un extremo.
Sí, sería otro.
Al absurdo otro del tema. Extremo. Sería otro tema, pero en general, ahorita Carolina aborda este concepto, lo menciona, donde habla de cómo se les llama a los activistas.
Así se les llama ya.
Son activistas por la defensa de los animales, sí, pero ¿hasta dónde realmente los defiendes? En la defensa que tú practicas por ese animal, que vas y le pones alimento en el piso o en algún recipiente cerca de mi vivienda o cerca de zonas públicas, lo único que haces es que lo convocas a ese lugar y generas un problema de higiene.
¿Y la gente que se los lleva a su casa?
Ah, ese es otro boleto. Dentro o sea,
eso
del,
está bien,
de,
está
bueno,
mal,
no, que... sí. Es que aquí surge esa discusión de las adopciones,
se,
¿no?
Exacto, que se lleva hasta 10, 15 perros, ¿no?
Sí.
Y felinos también, gatos.
Y ya está, hay molestia con los vecinos, ya aunque sea su casa y tiene ahí sus perritos, pero ya los vecinos, ya es cuando viene...
Sí, dice, el vecino reporte, se enoja porque el perro ladra mucho, ¿no?
Exacto.
O de pronto, pues la persona que lo posee, que lo adoptó, que le da vida, que lo mantiene ahí, no tiene una disciplina de aseo
también en
el manejo de estos animalitos, y los aromas pues se dispersan, llegan a la cocina, a la casa, se introducen a las no, a las recámaras y pues ahí el reclamo, ¿no?
Y por más que, aunque le, ay, es que les lavo y les pongo cloro, es que les lavo y les pongo fabuloso, de todos modos son animales, y los animales tienen su olor y, pues no, no va, no vas a, aunque le pongas cloro, aunque le pongas pinol, pues no.
Sí, no, no es tan fácil, o sea, no eliminar exacto. esos aromas, pero más bien la causal, ¿no?
Exacto.
De dónde viene ese esa denuncia, esa demanda de cómo tratar mejor a los animales. Y pues si son animales que de origen nacen libres de origen, uh-huh. pues hay que dejarlos en libertad, pero es que ese concepto de libertad ahora se vuelve abandono.
Uh-huh. Así es.
Pues sí, el problema está en que te acostumbras también. O sea,
se normaliza.
Si eres dueño de unos animales y los tienes ahí en la casa, al rato tú ya no distingues los olores o no los
percibes, no, no los percibes con la intensidad que otra gente.
Exactamente, ya estás acostumbrado. En cambio llega alguien de que no tiene en su casa animales y luego sabe que hay
bueno, pues es
otra especie, ¿no?
Esta parte, esta introducción de uh-huh. tocar estos conceptos da lugar a la participación del Estado. Se le obliga al Estado a través de sus instituciones, y en este caso tenemos a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a través de una dependencia que se llama Zoonosis. ¿Sí?
Sí.
Así se llama. Ah, está también epidemiología, ¿no? Uh-huh. Es otro departamento. Ellos se dedican a promover programas de inmunización, pero solamente sobre una enfermedad, que es la hidrofobia o la rabia, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que en el manejo de la variedad de animales que hace rato mencionaste, entre los equinos y la señora también vacunos, ovinos, bovinos, etcétera, trae como resultado otro tipo de enfermedades que son transmisibles a los seres humanos. Y aquí es un detalle que estoy observando, donde sí me gusta, bueno, más que si, aunque a mí me guste y no haya quien me apoye, pues yo lo voy a tener que mencionar, ¿no? Porque tenemos que darle difusión a este otro tipo de vacunas para hacer más ágil el concepto, el manejo, el discurso. Es que hay otro tipo de vacunas para los perros que tienes en tu casa, aparte del antirrábico. Hay que desparasitarlos también.
Oh, ¿sí? Claro. Pues ahorita entre perros las enfermedades comunes, moquillo, parvovirus, y ya hay vacunas que por lo mismo su veterinario de cabecera, el que está encargado de sus perritos, ellos mismos les da su plática, les dicen cuál es su esquema profiláctico. Y por lo mismo, para que los animales, los perritos, que son los que más sufren con esta enfermedad, pues estén bien, ¿no? Estén bien. Ahora, hablando de zoonosis, pues los que tienen ganado son los que más están al pendiente. Hablamos de tuberculosis y brucelosis. Esa es una enfermedad infectocontagiosa para el humano.
¿Qué onda con los pajaretes?
Ay, pues, pregúntenle al que les vende a ver si les hizo sus pruebas de Brusela.
Continúa.
Entonces,
si gustas, nos están observando un corte.
Okay,
y luego ya, después de este corte, asumimos esos temas que son sumamente importantes. Urgente la difusión.
Muy bien, vamos al corte.
Vamos al corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
El tema respecto a a los animales que se trabajan para consumo humano y que además...
Estaba hablando de la brucelosis y la tuberculosis.
Exacto. Y por ahí sale una palabreja, ¿no? De un pajarete, que no sé.
No, y sí es importante, porque muchos, y digo muchos porque yo también he consumido las parrosas o pajaretes, uh-huh. No sé.
Es leche con alcohol. Exacto. Recién ordeñada, ¿no? Exacto. Para los que no los han probado, no los sabes, conocen. ¿Eh? Bueno, dicen. Y la barrosa es con chocolate, creo, ¿no?
Y este, o sea, no sabemos, la gente no sabe la importancia que tiene el hacerle sus pruebas a los animales. Porque de verdad, bueno, aquí en Colotlán, no estoy muy actualizada si se han dado casos de tuberculosis o brucelosis, pero es una enfermedad que a nivel nacional es de importancia. Y mucha gente no sabemos, o sea, no estamos a la orden, pero vamos a los pajaretes, vamos a las barrosas.
Sí, sin ninguna medida previa, ¿no? Digo, gana más la tradición, como el caso del que va a la tarde de toros y defiende a los perros del vecino, ¿no?
Exacto.
Es medio contradictorio el asunto,
¿no? Nada más una pregunta, ya sé que a lo mejor no son médicos ustedes.
Ella sí es médico. Yo sí.
Pero de humanos. Ah, okay. Pero la brucelosis, ¿cómo se manifiesta en los humanos una vez que se contagia uno? La tuberculosis, pues sabemos que afecta a los pulmones, o por lo menos yo sé eso, pero...
En los humanos, el síntoma más resaltante es la fiebre ondulante, que de repente trae uno fiebre y luego baja. O sea, de repente...
Así como tú.
Así como andaba ahorita.
Es como andabas ahorita.
Y se va manifestando. Hay tratamiento, ajá, pero es un poco caro, y por eso es de importancia, porque sí es... Sí es caro.
O sea,
sí,
¿no te
caro.
Afecta a un órgano en especial la brucelosis?
No, es fiebre ondulante, es el principal síntoma.
Uh-huh. Bueno.
Pero sí es mortal.
Sí. No se da tratamiento, sí. Hay antibióticos, sí.
Sí sé, que digo pues porque me informé, ¿no?, de que es un padecimiento severo.
Exacto.
Sí,
exacto.
Severo, así de que cuando se agudiza ya la persona de plano no puede salir ni levantarse siquiera de la cama, ¿no?
Exacto.
Por la frecuencia con la que se presentan esos cambios de temperatura, y pues en una persona con la mayoría de edad es susceptible a la muerte muy fácil.
¿Y crees tú que tenga algo que ver el cambio climático con estas enfermedades que se dan en los animales? ¿O?
Para mí
en
no.
¿En este caso en el ganado? No.
No, eso ya es de... Si hay animales con la enfermedad, uh-huh, ya es...
Es de contagio.
Exacto, sí, uh-huh, sí. No es por temporada.
Sí, vamos a darle un toque de atención a tu pregunta, ¿no? En el sentido de que la domesticidad, la domesticación, uh-huh, la producción, el negocio, el acopio, el desarrollo, la reproducción extensiva o intensiva, uh-huh, uh-huh, eso trae como consecuencia, bueno, estos animales son susceptibles de manera natural de adquirir o de poseer, de adquirir y propagar esas enfermedades, uh-huh, ¿sí? Por cuestiones alimenticias, uh-huh, o simplemente por un contagio, ¿no?, entre, uh-huh, otros. Entonces, en la medida que los vas hacinando, los vas reuniendo, pues eres más susceptible tú también de atraerlos. No sé si te acuerdes, uh-huh, en tu infancia cuando, exacto, se vino el programa de vacunación contra la encefalitis equina, uh-huh, donde vimos transitar por los callejones de Colotlán y las calles cientos y cientos de caballos, burros, mulas, machos, etcétera, uh-huh, que fueron a ser vacunados a un ¿cómo se le llama? A unos corrales que estaban aquí en el embarcadero del señor Lozano. Digo, hago referencia, uh-huh, al caso porque, claro, así fue, ¿no? Y pasaron cientos y cientos de animales de toda la región. Órale. En todos los municipios se promovió esta campaña, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, pues no conozco casos en la región. No hay casos registrados, uh-huh, de encefalitis equina en humanos.
Órale.
Sí, hay meningitis y cosas así que de pronto a lo mejor hasta dudas de lo que dice el médico, ¿no?
Órale.
Porque sí, pues, necesitan análisis ya muy serios, pero sí ha habido casos de meningitis, por ejemplo. Uh-huh. Pero no sabemos si realmente sea esto o de otro tipo de problemas neurales que desembocan en...
Está en como la enfermedad que transmitían antes, bueno, todavía la deben transmitir los cerdos, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
No, bueno, ese es un traslado de seres vivos de uno a otro, ¿no? Los cisticercos.
Ándale.
Pues es que son resabrosas las pinches carnitas.
Pero cada vez es menos, ¿no?
Sí, ya hay control en la producción de cerdos.
Yo recuerdo que pues hace 30, 40 años decían que tuvieras mucho cuidado con dónde comías la carne, ¿no? O sea, no en cualquier puesto.
Era carito, ya no le tocó, pero es un espectáculo súper cabrón, y recordarlo mejor. Ajá. Mira, antes de matar el cerdo le hablaban a un matancero o a un sujeto que eventualmente mataba cerdos. Llegaba y traía consigo el cuchillo, la chaira o una piedra para afilar. Traía un mecate para atar al cerdo. Perdón. Y traía una franela roja y una varilla.
¿Y la franela para...?
Derribaban al cerdo y era para limpiando. Agarrar la lengua.
Ah, ajá.
Y verle la...
Ah, esa era la prueba,
la
¿verdad?
Tráquea, sí, ya me acuerdo. Sí, y ver si traía unos granulitos blancos, así como los huevecillos de
sí,
los
caracoles. Sí, llegué a ver ese procedimiento que dices.
Ajá. Y ya, pues, si no lo traía ahí, lo sacrificaba, ¿no?
Ya era más confiable, pues, que no tenía enfermedad, pero...
Pero a veces al abrir los cerdos, te veías como en los tejidos, en la carne, tenía esa propagación de esas anidaciones de huevecillos blancos.
Comúnmente le llamaban ladillas, ¿no?
Ladillas.
Vulgarmente, perdón.
Vulgarmente.
Sí, perdón.
Entonces, bueno, pues representaba una pérdida para la
perder
familia.
Perder todo el cerdo.
Perdón, se van los chicharrones, se van las carnitas, se coloreaba con Coca-Cola.
Para que diera un tono
más, que más oscuro. Se pasaban un poquito de freírse. Y pues ya.
Pero si acaba las altas temperaturas, ¿si acababan ese virus?
Pues quién sabe, porque de pronto empezamos a ver gente que tenía atrofias consideradas de origen como derrame cerebral, que no era tal. O empezaba a presentar ciertas taras o expresiones motoras raras, entonces lo llevaban a hacerle por ahí algunos estudios, hubo quien sí le acertara y le hiciera los análisis correspondientes y determinaban que tenía cisticercos incrustados en la masa encefálica.
Órale. Bueno,
pues. Que todavía persiste. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene cerdos que alimentan en su casa con todos los desechos posibles que tengan cierto toque alimenticio, ¿no? Para ellos. Antes las letrinas tenían esa finalidad.
Bueno, y es que ya me ha tocado a mí con productores que sí saben que es importante desparasitar sus animales, pero hay otros que no.
Es caro.
Entonces, creo que nuestra función como médicos veterinarios y más los que estamos en campo, pues somos para eso, ¿no? Para ayudar, difundir, invitar a la gente de la importancia que es de desparasitar a los animales, de darles tratamiento, de estar al pendiente, así como para uno, pues también para ellos.
Claro, no, pues sobre todo cuando son para cuestiones productivas,
exacto,
o de consumo humano.
Exacto, exacto.
Acuérdate de las vacas locas, acuérdate de la viruela o fiebre aviar.
Exacto.
Sí.
Newcastle.
Sí, ahí sería no tanto para evitar la crueldad en los animales, sino también para el beneficio propio.
Es que
ahí es donde entramos en una serie de contradicciones. No son contradicciones, dan lugar a disertaciones donde hay que recurrir al pragmatismo y a la ciencia.
Bueno, y comenzaste el programa diciendo...
Perdón.
Que habían visitado un centro muy muy fregón. ¿De qué se trata?
A ver,
esto?
Carolina, infórmales nomás.
No, la verdad, otra dimensión. Para mí fue una experiencia que te puedo decir, wow. El centro se llama Centro Integral de Salud Animal de Zapopan, dirigido por la directora, la MBZ Yamilet. Muy en la disposición, que la verdad se le agradece el abrirnos las puertas. Y es un centro que ya tiene 6 o 7 años.
Sí.
7 años. Pero que han logrado su objetivo, ¿no? El de manejar los perros en situación de calle, los perros abandonados, el maltrato animal, y tienen unos servicios que para mí son excelentes y hasta de más. Uh-huh. Tienen servicios de esterilización, de eutanasia, de medicina preventiva, tienen servicios que la verdad sí están de acuerdo a lo que la gente ocupa.
Dentales.
Exacto, lo acaban de implementar, ¿verdad? Sí, ayer mismo nos platicaban que lo acaban de implementar.
Esos servicios son para toda la población.
Público.
Sí, sí, sí.
Público,
sí.
O sea, no es nada más lo que recogen de la calle, sino que también tú puedes llevar tu mascota.
Sí, los servicios.
Que le den atención.
Los servicios que ofreces centros son abiertos al público, o sea, es como un hospital de primer contacto, o en este caso ya con especialidades. ¿No?
Clínica.
Es una clínica. No es un centro de acopio ni albergue, ¿no?
No.
O sea, ahí se reciben animales y atiende a gente que quiere llevar sus animales. Pero es importante, el hecho de ir a visitarlo es porque es un tema recurrente en la localidad. Uh-huh. Tenemos un problema bien serio de salud pública. Sí, tenemos gente que vende chicharrones fritos en la calle. Uh-huh. Sí, carnitas, chicharrones, gorditas, etcétera. Y se les olvida que alrededor de ellos y de sus clientes hay una serie de y digo serie porque son de diferentes tamaños y tonalidades en su pelaje y demás, esperando a ver qué se nos cae al comensal, ¿no?
En
ese perímetro
hay excrementos
y demás, y bueno, pues de pronto salen los, ¿cómo dijiste que son? Los
activistas.
Los activistas, ¿no? Sí. No, y con todo respeto al Ejército Peludo, la verdad su esfuerzo es loable.
No, ha valido la pena.
Vale la pena.
Exacto.
Igual vuelvo por enésima vez a citar el ejercicio que hizo la maestra Clementina Sánchez de León, tanto como la joven Robles Hernández, Anabel, y otros colaboradores que han tenido la disposición de proteger esta situación, pero vamos viendo que es costoso y casi imposible de resolver. Por ahí unos jóvenes del Club de Leones también hacen este ejercicio, nada más que es contraproducente, les llevan comederos a zonas donde hay tráfico humano, uh-huh. y pues los animales recurren a donde les das de comer. Uh-huh. ¿Y cuál es el resultado que esto arroja? Otra vez, excretas cerca de la actividad humana, donde aparte se venden elotes y agüitas frescas y demás. Y bueno, pues...
Oye, aunque no se vendieran alimentos, simplemente el hecho de que al rato se seca y se hace polvo...
Y en polvo te convertirás,
¿no? Dice. Sí, y lo respiras, ¿no?
Así es. Pues después de este corte le seguimos. Es que necesitamos incidir en la gente que nos escucha y a los que a ellos los escuchan. Uh-huh.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Ahora sí, Carito, el asunto que nos... Bueno, hice mi intervención tanto sobre lo que estabas exponiendo primero, lo del centro, tu experiencia, que sí, a mí también me dejó anonadado.
Anonadado. No, la verdad, su función, lo que han hecho, se ha visto reflejado. Ayer mismo platicaba la doctora Betsabet, que también le mandamos un saludo.
Que conoce Colotlán.
Ah, sí.
Es amiga de Miramontes, del buen amigo Ramiro y de Fernando.
Y ella me sugería, ahora que se abrió esta nueva dirección, que tomáramos mucho en cuenta las escuelas. ¿Y por qué? Bueno, porque yo imagino, o a lo que ella me dice, que hay niños que no saben cómo reaccionar ante un perro, uh-huh. ante un perro agresivo. Entonces, no me sugiere que empecemos a impartir pláticas sobre sobre la prevención de agresiones en los mismos caninos, que en este caso pues son los que están en situación de calle, los que tienen dueños y los sacan un rato para que vayan y se den su vuelta, porque uh-huh. ya se les dice así, que vayan a dar su vuelta. Entonces, para mí para mí fue una experiencia padre, y como les comenté, o sea, estuvo muy padre que nos hayan abierto sus puertas. Búsquenlo en Facebook, se llama Centro de Protección, Protectora de Zapopan, ¿verdad? Algo así. Y dan muchos servicios que al igual vamos a tratar de implementar en esta dirección que se acaba de abrir. El invitar a la gente, uh-huh. el estar un poquito más al pendiente de nuestros animales, porque sí, hay gente que no sabemos cómo nos va a atacar un perro, cuáles uh-huh. son las señales de alerta de un perro. Hacer.
Y sí hay pues, estudios etológicos, ¿eh? Exacto, sobre las posiciones sí. de las orejas.
Exacto,
y demás,
exacto.
Decían antes que no los miraras a los ojos, pero yo pienso que...
Que cada vez que miras un perro a los ojos, sí, es una especie de reto, ¿eh? Te lo digo por experiencia ¿Serio? Personal. Sí.
Entonces sí,
prueba.
Que no los mires a los ojos, esa es una, y otra, no les pongas la mano.
No, okay. Dice que nunca les toques la cabeza.
Ajá. Sí.
Salvo que ya sea una mascota bien identificada.
Sí, o sea, estamos hablando de los perros desconocidos. O sea, claro. ¿Cómo tienes que abordarlos?
Voy a aprovechar un detalle, por cuando habla de los niños, son posiciones, a mi juicio, absurdas, ¿eh? A ver, usted que sabe de perros, o usted que sabe de mascotas, o tú que tienes hijos chiquitos, ¿qué perrito le podré comprar a mi hijo? Si acaban de ver la película Beethoven, pues andan bien enamorados de un San Bernardo, cabrón, ¿no? Lo compras y te saca de la casa cuando acaba de crecer, ¿no? O de pronto te dicen que es el Apolo de los perros y ves un dogo alemán, que también, el gran danés que le llaman, ¿no? Que es un animal que...
Aquí arriba de la mesa.
De la mesa. Sale. O de pronto la gente se siente insegura en el lugar donde vive por el tipo de vecinos que tiene o las áreas de tráfico que se dan por ahí. Uh-huh. Y bueno, pues busca perros bravos. Uh-huh. Pero si quieres ver un perro bravo, no le des de comer y déjalo que salga a rifársela y verás
la raza que sea.
La raza que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas preguntas medio absurdas de ¿qué le compraría a mi hijo? ¿Un patito, un perro o un periquito? A ver qué onda, ¿no? Uh-huh. Y pues la verdad es que lo están enfrentando a una situación de riesgo al niño. Uh-huh. Y están generando una nueva víctima.
O sea, ¿de qué edad estamos hablando del niño?
De 3 a 5 años promedio uh-huh. es cuando la gente se preocupa por buscarle un compañerito al niño para que se entretenga.
Como si fuera un juguete.
Uh-huh. Exacto, tengo comunicación
que con gente otra, que... sería otra versión de la crueldad, ¿no?
Ándale, que se dedica profesionalmente a estas actividades comerciales de mascotas, de tratamiento uh-huh. clínico y demás, y llegas y escuchas estas preguntas. Y dices, pues, no mames, cabrón.
Uh-huh. ¿Eh? Entonces, ahí cómo se podría orientar al que está pidiendo ese
Hay que recurrir a las animal. Fuentes que uh-huh. han dado lugar a una serie de tratados sobre manejo de animales domésticos, uh-huh. donde no hay edad, pero aparte sí informar que después de que sea responsable con él mismo, ¿sí?
El niño.
La persona, este niño, uh-huh. este adolescente, pueda asumir la responsabilidad de desarrollar o cuidar una...
Tener un perro.
Un animal.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Eso.
De otra manera, el animal se lo traga, cabrón. O sea, uh-huh. ay, mira, un como los caniches, el French Bull miniatura. ¿No sabes que es un perro de aguas? Que saca patos del fondo de la presa. Uh-huh. Y que además tiene un temperamento bien sólido, y después del sexto mes, aguas, cabrón, ¿no? Se te revela y te muerde. O el schnauzer, que se ve caricaturesco cuando le cortas el pelo y le dejas los bigotes y las cejas. Uh-huh. Sí están bonitos en el tratamiento estético que les das, pero no son perros de juguete. Uh-huh. Además ya son perros adultos que también tienen una función zootécnica, son de la familia de los terrier.
Exacto. Uh-huh.
Los perros estos, Shih Tzu, ¿no? Por ejemplo... Esos de pelo largo que a las damas aristocráticas de las películas de los 101 perros, de los 101 dálmatas uh-huh. lo traían aquí, pues por favor, ¿no? Pero es falta de información y uh-huh. pretensiones fallidas, ¿sí? Entonces uh-huh. ahí hay que informar tanto a los niños por el respeto que le deben de guardar a los animales,
Exacto.
la distancia que le deben de guardar, el tratamiento que le pueden de dar, le pueden dar a la intención de tener uno propio. No hay, no hay una etapa específica en tu edad, pero si ya tienes cierto nivel de, puedes cobrar cierta independencia en tu forma de vivir, pues entonces sí, comprométete, ¿no?, a desarrollar una especie.
Es que muchos pensamos que es fácil tener un perrito, pero no, no lo es. Y más para las que ya somos mamás, pues bueno, yo soy de que o le doy prioridad a mis hijos o al perro. Y eso que soy veterinaria. Pero es que un perro necesita atención, necesita su espacio, su entorno. Y si vives en una casa con dos recámaras, un baño y un patiecito chiquito, pues obvio el perro se va a defender o va a ocupar su espacio, o va a ocupar su entorno. Si el niño llega y se le sube o ya lo mordió, pues ahí la culpa es del perro, no de... No de
bueno,
la
persona. Descarga la responsabilidad en el perro,
exacto,
¿no?
Exacto, echamos la culpa al perro. Exacto. A mí me tocó, bueno, una situación de una vecina que, ay, el perrito no hace nada, y no hace nada, y no hace nada. Y no, es que es muy mansito y que sabe qué. Y tómala, al mes y medio que se agarra a la nieta de aquí del cachete, pero el perrito no hacía nada.
Sí.
Y claro, mataron al perrito, ¿verdad?
Hay casos muy extremos.
Sí.
Caso de los American Pig o del Bull Terrier. Uh-huh. En España, por ejemplo, los pastor alemán están clasificados como uno de los perros más peligrosos, que atacan a las personas. No, lo que pasa es que atacan a los que se meten a las viviendas.
Sí.
Y además son perros entrenados para esos fines.
Exacto,
son perros de guardia y protección.
Exacto.
Y son clasificados como perros peligrosos. Tienen capacidad física, hay resistencia, hay una edad de donde su territorialidad sí la pueden manifestar en la con la respuesta agresiva.
Exacto.
Y entonces los volvemos culpables, ¿no? Y bueno, ahorita por la posesión de los perros me remito ahora a los perros de pelea, que es un tema que hemos abordado varias veces aquí. Uh-huh. no hay perros de pelea. Las razas que se publicitan para los interesados en tener esos perros violentos, el Staffordshire, el Presa Canario, el American Pig, el Bull Terrier, y siempre ha existido el Akita Inu. Ese sí es un perro de combate, de pelea. Uh-huh. O sea, ese perro sí defiende su territorio de manera violenta, fuerte. Uh-huh. Y es un perro muy grande, fuerte, pero lo confunden con el Alaska Malamute, por ejemplo. O sea, visualmente los ves y medio se parecen. Y ahorita se ha dado mucho a que los perros de tiro, en este caso el Akita Inu, los estén cruzando y los traigan por aquí, por las calles.
¿Has visto en Colotlán?
Sí, he visto.
Yo la verdad no los identifico.
Se parece al Husky, pero tiene la cola rizada. Uh-huh. Y es de color pardo. Uh-huh. ¿Sí? Grisáceo. Uh-huh. Entonces, pues el desconocimiento de la gente interesada en tener este tipo de mascotas los mezcla, y luego las películas que se nos vienen por ahí. Hace rato hablaba de Beethoven, de los 101 dálmata, los Doberman atacan, etcétera, y que además ahí son razas que hay que darles cierto tratamiento mutilándolos para que tengan,
que se vean bien,
que se vean estéticamente aceptables. ¿No? Y bueno, pues todos esos detalles es importante hacerlos saber a las bases humanas, a los niños. Uh-huh. Sí, por eso la pretensión de enseñarlos a sembrar una semilla de
sí,
lo que sea.
Sí, volvemos a lo que comentaba Carolina, que hay que ir a las escuelas, ¿no? A dar
este tipo de pláticas, porque sí es importante. A lo mejor uno como papá va a decir, ay, pero ni hacen nada, no pasa nada. Ay, ¿qué les podemos hacer? Se va afuera y ya. Pero no,
sí, o sea, bueno, una manera sencilla de reducir el riesgo es echarlo fuera.
También.
Sí.
Bueno, ¿y qué más, qué otras especies o qué más hacen ahí en el centro?
Pues,
¿cómo se llaman?
Es que ese centro está coordinado con otro centro de especies silvestres.
De fauna silvestre, ¿verdad?
Sí, de fauna silvestre. Sí. Están coordinados con un centro que originalmente fue se promovía como Villa Fantasía y era un zoológico de puros animales mexicanos.
Uh-huh.
silvestres mexicanos. Y ahí ahorita está funcionando un tanto como sala de espera.
Depositario, algo así.
Un depositario, le llegas. Ellos, esto ya me tocó vivirlo en Tlajomulco. Hay especies silvestres que las compras como mascota. Estoy hablando de caimanes, estoy hablando de reptiles, tigres, tortugas, es algo excepcional. Voy a hacer algo que me enseñó la señora Cristina aquí. Es algo excepcional lo que ahí se ve. Bueno, un día hizo así la señora Cristina.
Para los que están en Facebook o que gusten reproducirlo después.
Lo encontraron en una vivienda que son conocidas como casas de seguridad y lo tienen ahí.
Se llama Igor.
Se llama Igor, lo están preparando para en un momento dado, aunque este ya no pertenece a la geografía nacional.
¿Qué es un león?
Un león.
Es un león.
De un año 7 meses.
Y tenemos esta otra chulada.
Pancho.
Franco.
Un cocodrilo.
Que también por ahí estaba en una habitación, en una vivienda. Sí. Y así sucesivamente, ¿no? Son detalles que también nosotros tenemos ese mal hábito de tener cosas raras, ¿no? Aves, por ejemplo. Yo recuerdo aquí que hay un señor que llega con una escalera de jaulas y que las anda vendiendo y tiene sus clientes que están esperando que llegue con el censonte, la calandria,
el perico,
etcétera. Pero podemos seguir abundando después de este corte.
Muy bien.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Ilustras.
Bueno,
ya estamos al aire.
Okay. ¿Qué son los derechos de los animales? Cuando hablamos de los derechos de los animales, nos referimos a ciertas corrientes del pensamiento inscritas en el llamado movimiento de liberación animal, según las cuales los seres animales no humanos, independientemente de su especie, son sujetos de derecho y deben ser protegidos de tratos crueles o de ser considerados como objetos de consumo. Tradicionalmente, el hombre ha reservado ese estatus jurídico para las personas naturales y jurídicas, aunque incluso ha llegado a negársele a ciertos grupos humanos discriminados. Los animales, en cambio, han tenido más o menos en estima, dependiendo de su utilidad, su grado de domesticación, animales de compañía como perros y gatos en este caso, o su belleza, aunque nada de ello les ha salvado de servir como alimento, vehículo de transporte, de carga o incluso como sujeto experimental.
Bien, eso queda muy claro. Aquí nada más hay un detalle en la parte inicial donde habla de los factores de utilidad. Que nos lleva un poquito a la cuestión de los rastros, ¿no? O sea, para consumo humano.
Sí, alimento.
Ahorita que dijo de experimental, también me acordé de todos los champús y las vacunas y todos los experimentos.
Lo que pasa es que la ciencia
si no,
médica
no avanza.
La ciencia médica no avanza. Aquí lo interesante es buscar, hacer la analogía o buscar el elemento par al ser humano que reciba esa dosis de medicamento para ver cuál es su reacción y a ver si lo protege de tal o cual infección. Y sí hubo un periodo bastante fuerte en contra del trabajo de laboratorio, contra los roedores y contra los macacos, o sea, de la familia de los,
sí.
De los monos, ¿no? Pero la pregunta es, entonces, ¿en quién lo vamos a hacer? ¿En otros humanos?
Otros humanos.
No, de hecho quiero que sepas.
Hay quien sí, o sea, pagándoles, ¿no?
Sí, hay servicios, gente, sí, ¿no? Hay servicios así de pruebas de ciertos medicamentos. y para y les pagan, de hecho se da en las escuelas de medicina, ¿eh?
Órale. ¿Ibas a decir de los rastros de
lo que pasa es que la cuestión de la matanza, de pronto alguien te dice, es que lo estresas, ¿y qué efecto tiene el estrés sobre los tejidos del animal? Pudiéramos responder igual que tu reflexión anterior, que no matará la temperatura alta, no matará los cisticercos, no reducirá el estrés, la frita o el cuecimiento, pues nunca. Pero ¿quién lo dice, no? Entonces, esto debe ser resultado de una serie de pruebas. Lo que sí es que cuando llevan a los animales, porque me ha tocado verlos, que los llevan a los callejones para inducirlos al lugar donde van a ser sacrificados, los golpean demasiado. A los corrales
y las chicharras, que es lo más común,
alrededores de animales, pues son unas descargas de 12 voltios que no te la quiero platicar,
cabrón. Exacto.
Entonces todos esos detalles sí se alteran el estado de estrés del animal, y puede incidir,
pero simplemente ya al oler,
pues sí, a dónde
los
va, ¿no?
Desechos de otros animales que ya están sacrificados, quizás ya el animal presiente.
Le tome la medida, no, ¿verdad? A la asunto, trata, y no acepte estar por ahí.
Sí, y esto de los derechos de los animales, pues es una idea, según leí ahorita ahí de pasadita, que no es tan nueva de este siglo,
sino
que
desde
1600 y tantos, parece que en Irlanda, ¿no? Ya habían sacado algunas leyes para proteger a los caballos, de que no se les amarrara el arado en la cola.
En el rabo.
Oh, ¿sí?
Bueno, es que había ahí un error craso, ¿no? La capacidad de tiro, sí lo vi el documento anteriormente. La capacidad de tiro no se da en el rabo, pues. Se da en los pectorales del animal, ¿no? En los encuentros.
Ya, pues, lo que cambiaron, es el músculo,
cambiaron la posición de los arneses para jalar el
arado.
Los arados. Puedes seguirnos leyendo.
Oigan, yo tengo una duda. ¿Ustedes qué opinan de los zoológicos?
Es un problema severo. Acuérdate, bueno, hay unos activistas que desmadraron algunos zoológicos y circos, ¿eh?
Bueno, los circos, ya lo que yo entiendo, ya no pueden tener animales. Bueno. De espectáculo.
Pero resulta que ahora a estos cuates de, no me acuerdo cómo se llama la empresa, que es un organismo que este amigo fundó y que se dedicó a estropear la función de los zoológicos, y como tal, es reciente la noticia de que lo empezaron a demandar por las condiciones en las que tenía tigres blancos, tigres de Bengala, aparte, leones africanos, jirafas y demás, que fueron recuperadas, confiscadas por parte del movimiento que él generó, porque ahora no las puede mantener, cabrón, y que además se dedicó a estafar a los donadores.
Órale.
Sí. Y bueno, los zoológicos, en un ejercicio de cultura universal, creo que tienen su utilidad. No creo, tienen su utilidad.
Tienen una función, porque si no podemos ir a
informativa,
África o Asia a verlos.
Exacto.
En su estado natural, pues
si
ya
tú vas a Puebla, África, ¿no? Un safari, pues te encuentras un rinoceronte con su cuerno completo, jirafas, leones, hienas. Si tú vas al zoológico de Guadalajara, pues te das cuenta que hay ciertos ciclos en el transcurso del año que transitan diferentes especies que vienen de Australia, que vienen de Argentina, que vienen de Brasil. Conocemos el mundo de los reptiles, desde los más simples y más pequeños hasta los más peligrosísimos en términos de su veneno, arácnidos y demás, que son... Esa es la mejor escuela que yo puedo tener para conocer o entender rápidamente la existencia de esos
y aunque, seres vivos. Y aunque les estamos dando ahí una función de objeto, podríamos decir, puede ser de utilidad para mejorar,
tener otro tipo de atenciones
y quizás hasta
para ellos,
hasta darnos una idea de cómo proteger ya en la naturaleza esos animales.
Fíjate,
¿no?
Que a mí me tiene asombrado. De pronto, un día caminando por estos patios, por estos jardines, andaban dos auxiliares de aquí, de intendencia, y traían una culebra. Ya se le iban a chingar con el palo del escobón y... espérate, déjala, no te hace nada. Y realmente, pues, no te arrima, no te hace nada, si quieres, indúcela a que se oculte, ¿no? Porque además te tiene miedo.
Claro. ¿Sí?
O en la calle ves el caso de los tlacuaches, pobrecitos.
Ay, sí.
Menos mal que no me han visto a mí con esa forma de mirar a los tlacuaches, que me han hecho pedazos. Los persiguen, los patean, los matan, dices, pues que pues, marsupiales.
Ajá.
¿Eh? Compas de los canguros allá en
Australia. Sí. Familia, podríamos
decir. Y bueno, ese puede ser el fin de conservar o preservar, conocerlas y entender que no, que todas las especies deben de ser preservadas y permitirles que sigan viviendo, ¿no?, en su espacio. Porque en los zoológicos también hay esa característica, que los tienen confinados en un espacio, pero hay ciertas características de su medio.
Sí, pues esto de los derechos de los animales lo podríamos considerar como una idea maestra, ¿no? Una vez leí un libro, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre del filósofo, pero decía que la humanidad ha ido avanzando gracias a las ideas maestras. ¿Cuáles son esas ideas maestras? Por ejemplo, todos los hombres son iguales. O sea, ¿de dónde sacas eso?
Ajá.
Eso a alguien se le ocurrió, o a algunos se les ocurrió, sí. Porque en la antigüedad, pues, tú no pensabas en la igualdad.
Lo que pasa es que Diderot, Voltaire, ajá, John Locke, siglo de oro, siglo de las luces, ¿sí?
Bueno, eso es acá, pero, ajá, por ejemplo, en la India, en otros lados, esos conceptos son más antiguos, ¿no?
Sí.
Que los puedes ver desde el budismo, ¿no?
Sí, de eso de.
Y que hablan ya de, en ese tiempo, de protección de los animales, o sea, de que no hagas daño, ¿no? No mates ni, por decir, ni una mosca, ¿no?
Una mosca.
Un insecto, pero.
Sí.
Bueno, ¿y de los rituales religiosos?
Ah, no, ahí sí ya me lo doy. Pues, acá los santeros de Cuba, ¿no? De huello de las gallinas, y eso es igual que en Brasil o en África. Sí, pues es, bueno, a mi juicio, porque además los resultados son negativos, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no
sí,
cura
sí,
nada,
sí.
¿No? Una pinche infección intestinal no te la cura una pasada de huevo, ¿no?
Bueno, ¿en qué lugar es donde veneran las vacas?
En India.
En la India, ¿verdad?
No, y tiene un templo para los ratones, cabrón. Espantosísimo. Ya me imagino el aroma, ¿eh?
Y también hay algunos de que respetan los monos, ¿no? Que,
sí, ese, ah, no, y los gatos. Y ahorita que anda tu muchacho ahí en Italia, los pinches gatos, ¿eh?
¿En serio? ¿Son muy queridos o qué?
Pues protegidos, pregúntale a Roma. Digo, no la película, ¿eh?
No la serie. No.
Sí, bueno, pues son ese tipo de. No. Son actitudes que deben de ser respetables en su medio allá, conmigo, ¿no? Sí, pero en lo que me obliga es lo que estás leyendo, el derecho de la
derecho
existencia,
de los animales,
respeto, y si lo...
Un buen trato,
si me comprometo, si me, o sea, comprometo,
si tú,
a tenerlo...
Si tú compras un animal o te lo dan, lo consigues, ¿qué es lo que le puedes ofrecer o le debes ofrecer según estos derechos de los animales?
Tenemos.
¿Qué opinas, Carlos?
Otra vez continuamos con Gilberto. Saludos, Gilberto Ramal. Este es Gilberto Ramos, el joven Juan Carlos Dávila. Está muy padre su programa. Saludos a Luis también, a Fabio.
Gracias.
Y bueno, acá todavía hay varias. Dice, víboras de cascabel en la región. Pregunta, claro que todavía hay. Por cierto, el otro día buscando un espacio para hacer una reforestación, el buen amigo Corpus, un saludo por nos está escuchando, encontró ahí algunos reptiles de ese tipo y de un calibre considerable.
Uh-huh.
Y bueno, no, este programa, este tema nunca se va a acabar. Vamos a darle
sí.
El programa por hoy concluye. Muchas gracias por su atención y esperamos brindarle otro espacio a este gran tema.
Hasta la próxima.
Gracias.
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 Gracias por venir, Carolina.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.